De una hora exactamente nos volvemos a encontrar en el noticiero central, en las noticias de Radio Martí. Les saludamos desde los estudios, el ingeniero Delfín Coca en los controles y en la voz informativa, su servidor Paul Sfeir. Nos encontramos a las 12. Hasta la vista.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos, como cada semana a esta hora, a esta misma hora, estamos con ustedes. ¿Quién les habla? Ángel de Fana, introduciendo al doctor Manuel Suárez, presidente de Miami Medical Team y conductor de este programa.
Bueno, pues saludos desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. Como muy bien dice Ángel de Fana, estamos una semana más con ustedes para llevarles este programa que sea de su satisfacción y de su y para enseñanza y para que sepan cómo están las cosas por el lado de acá.
Y damos inicio al programa, como siempre, con las noticias. La primera de ellas tiene que ver con el Alzheimer. Investigadores norteamericanos están desarrollando un análisis de sangre con el cual esperan determinar el amiloid beta que forma la placa en el cerebro. Utilizando muestras de sangre que fueron obtenidas entre diciembre del año 2000 y diciembre del año 2002 de aquellos participantes en el estudio cuyas edades eran de 50 a 75 años de edad. Ellos compararon ejemplos de 65 pacientes que fueron diagnosticados con Alzheimer posteriormente. Este nuevo test identificó el 70% con 8 años de anticipación a los actuales exámenes.
Y hablamos aquí del glaucoma. Esto es también un estudio aquí en los Estados Unidos. El ácido cannabigerólico, componente del cannabis, que es la marihuana, puede mejorar los síntomas del glaucoma, pero los componentes claves no pueden disolverse fácilmente. Por lo tanto, no se pueden transformar en gotas oftálmicas. Sin embargo, investigadores de la Universidad de British Columbia parece haber resuelto el problema con un compuesto llamado hidrogel. Se administran en gotas que forman una especie de lente al contacto con el ojo, permitiendo al ácido cannabigerólico disolverse y penetrar la córnea. Utilizados en córneas de puercos, que son similares a las humanas. Esto va a ser probado en humanos en breve plazo de tiempo.
Y hablemos de algo que padecemos todos nosotros, el flu, que es la gripe. Estudios realizados en varias universidades de los Estados Unidos han encontrado que pequeñas dosis continuas de un espectro de luz ultravioleta, llamada FVC, pueden matar los virus aerógenos de la gripe, que es el flu, sin producir daño en el tejido humano. Este espectrum no está contenido en un bombillo regular incandescente o fluorescente. Estos bombillos especiales instalados en hospitales, escuelas y otros lugares públicos proveerán una gran protección en época de contaminación gripal.
Antibióticos. Estudio de United Kingdom, que es Inglaterra, de 280 mil pacientes, sugirieron que personas que tomaron 5 antibióticos comunes orales, como son la sulfa, penicilina de amplio espectro, fluoroquinolonas, cefalosporinas y las nitrofurantinas, metanamine, tuvieron un chance mayor de desarrollar piedras de riñón en el próximo año después de ingerirla.
Músculos artificiales de hidrogel. La Universidad de Texas ha realizado un estudio sobre el proceso de reproducir un músculo fabricado con hidrogel, que es una red de cadenas flexibles y tridimensionales que contienen agua. se puede expander, mover, expandirse o contraerse, como cualquier tejido blando. El método de impresión digital en tercera dimensión son materiales inteligentes y programables que reaccionan ante estímulos naturales, permite a los investigadores imprimir distintas estructuras tridimensionales personalizadas en menos de 60 segundos.
Sobre el alcohol, la Organización Mundial de la Salud dice este estudio que ingesta nociva de alcohol es la causa del 5.9% de muertes a nivel mundial. Esto equivale a 3.3 millones de personas por año. Además, el alcohol produce 200 trastornos mentales y enfermedades no transmisibles como cirrosis hepática, problemas cardiovasculares, renales y traumatismos por accidente de tránsito. También el síndrome alcohólico fetal y complicaciones prenatales cuando es la mujer la tomadora.
Neuropatía diabética. La diabetes se manifiesta cuando el nivel de azúcar en sangre es demasiado alto. Una de sus complicaciones es la neuropatía diabética. Uno de cada 5 diabéticos la padece, creyéndose que es por falta de azúcar en sangre. Produce dolor tipo quemadura o ardentía, pérdida de sensación y caídas. El doctor Ramón Castellanos, del Instituto de Estados Unidos Stem Cell, aquí en Miami, ha tratado a estos pacientes con una combinación de células autólogas y productos biológicos, teniendo una recuperación favorable.
Enfermedad ocupacional. La Organización Internacional del Trabajo cuenta con lista de más de 100 enfermedades laborales divididas en categorías, entre ellos agentes químicos, físicos y biológicos, infecciosos o parasitarios, sistema respiratorio, la piel, sistema osteomuscular, mentales y comportamiento y finalmente del cáncer. Enfermedad ocupacional son aquellos malestares contraídos por exposición a factores de riesgos derivados de actividad laboral.
Vayamos ahora a nuestra patria, a nuestro país, y una información que señala, obtenida en Cubanet, que la rama de la psiquiatría pasa por momentos difíciles en La Habana. La información señala que el cierre por reparación de numerosas salas de ingreso para la rehabilitación de pacientes psiquiátricos y la falta de medicamentos y de médicos pone el límite del colapso a la psiquiatría en la capital. Una de las salas de esta rama de la medicina que ha cerrado sus puertas ante la crisis es la Pepito Tey del Hospital Salvador Allende, antigua clínica Covadonga en el Cerro. La situación ya era insoportable. La sala para hombres estaba clausurada desde hace años porque se caía a pedazos. En el espacio disponible de la sala para mujeres internábamos a personas de ambos sexos, hasta que tuvimos que clausurarla también, explicó un médico de la sala Pepito Tey bajo condición de anonimato. En la sala destinada al ingreso de pacientes en crisis, que solo tenía capacidad para 8 camas, llegamos a tener 14 personas. Y agregó que en enero de este año un familiar de un paciente filmó un video y lo mandó al Ministerio de Salud Pública con su queja. Tan terrible era la situación que el ministro de Salud vino sin anunciar la visita. Quedó tan empastado que inmediatamente aprobó el presupuesto para la reconstrucción del pabellón, pero el Ministerio de la Construcción se negó a comenzar hasta que no se resolvieran todos los problemas creados por el paso del tornado el pasado 27 de febrero, y ya nos habían desmontado lo poco que teníamos, incluyendo la electricidad y el agua. Se presume que el estado escandalosamente calamitoso de este pabellón de psiquiatría, uno de los de mayor capacidad de los 15 hospitales clínicos quirúrgicos y 3 generales que hay en la capital, desató todo un movimiento de reparación de las salas de esta rama médica en otros centros hospitalarios. Sin embargo, dichos trabajos han disminuido notablemente la cantidad de salas donde los pacientes más críticos pueden ingresar. El Hospital Psiquiátrico de La Habana, doctor Eduardo Bernabé Ordaz, conocido popularmente como Mazorra, situado en el municipio de Boyeros, sí tiene capacidad para ingresos, posee más de 2.500 camas, pero las personas no quieren acudir a él. Mazorra adquirió mala fama luego de que en enero del 2010, durante una ola de frío, murieran varias decenas de pacientes productos al abandono y el mal estado de sus pabellones y al robo de alimentos, medicina e insumos para ser vendidos en el mercado negro. Y el doctor Manuel Azugaray nos trae los casos y cosas médicas.
Ok, hoy tenemos un caso muy interesante de una señora que lleva a su niño prácticamente recién nacido, después de ser dado de alta del hospital, lo lleva a un chequeo con el pediatra. Y el pediatra coge al niño, lo chequea, le ve todas las extremidades, etcétera, y encuentra que el niño está bajo de peso. Y le pregunta a la señora, ¿cómo se alimenta el niño? Y la señora le dice, hombre, naturalmente con leche materna, doctor. Y el médico le dice, entonces descúbrase los pechos que voy a examinarla, por favor. Así lo hace la señora, el médico la examina y dice, claro está, caramba, usted no tiene leche, está seca, no tiene nada, no está segregando nada. Y la señora le contesta, bueno, doctor, claro, yo soy la abuela del niño.
Estimados amigos, siempre en esta pausa que hacemos entre un segmento y otro, los invitamos a que nos escriba. Escríbanos por correo a la Medicina del Día y la dirección es la siguiente, POBOX 521868, Miami, Florida, 33152, Estados Unidos de América, o sea, USA. También puede escribirnos por internet, ahora que hay un poquitico más de oportunidad para hacerlo. Y el correo electrónico al cual puede escribirnos es el siguiente, lamedicinaaldiarm@gmail.com. Repito, lamedicinaaldiarm, todo en minúscula, @gmail.com. El doctor Manuel Azugaray seguidamente nos hace un relato continuo de la historia de Miami Medical Team. Veamos qué nos trae en el programa de hoy.
Bueno, yo estaba pensando y quería traer aquí a colación algunos casos interesantes de niños que hemos hecho, que han sido bastante, bastante traumáticos, ¿no? Y que han servido de muy buena orientación y ha sido muy, muy, muy bonito los casos estos. Era por los años 1979-1980, a Quirantes, doctor Quirantes, que como ustedes saben, él viene por aquí, es especialista en ortosis y prótesis. Bueno, pues una familia que eran religiosos, lo contacta por teléfono desde nada menos que desde Bolivia, allá en Sudamérica, y le dice que encontraron un niño allí chiquito que tenía cuatro o cinco años el niño, el cual un automóvil le pasó por la pierna, se la cortó por debajo de la rodilla, tuvieron que amputarlo, y que eran unos muchachitos muy pobres, y entonces ellos allí en la iglesia de ellos, pues ellos venían a misa y demás. Entonces un tío la hizo para que pudiera caminar, no tenía pierna para caminar, le cortaron su pierna por debajo de la rodilla derecha, era una pierna derecha, y le hizo un tubo, un hueco al tubo de metal, se lo puso en la pierna, y con eso el niño apoyaba y caminaba. Bueno, pues tenía, se nos mandaron fotografías y demás, y todo aquello estaba macerado y tal, tenía una necrosis distal, etcétera, etcétera. Bueno, el caso fue que se le sacó una visa humanitaria y el niño vino para acá, para los Estados Unidos. Se llamaba Carlito. Entonces fue un caso muy, muy, muy bonito aquí, que la prensa se hizo eco del caso y aquello fue muy, muy bonito. Este muchachito, Quirante lo trajo y lo llevó a su casa, y ahí sus señores y él y eso lo acogieron con los hijos de él y demás, y los nietos. Entonces, me lo llevaron a la oficina y claro, yo tenía que, se le sacó el tubo aquel que tenía, y efectivamente había una necrosis del muñón. en la parte distal de la amputación, y ulcerado y todo, así que hubo que reamputarlo después de hacerle radiografía, etcétera. Estaba malo aquello, el hueso también estaba empezando a infectarse, una osteomielitis, etcétera. Bueno, es una reamputación lo menos corta posible, tratando de salvarle lo más posible del largo de la pierna, y se le puso una prótesis ahora que era fisiológica, ¿no? Una prótesis que era correcta. Y así fue que el niño se recuperó de lo mejor, se mandó de regreso allá a Bolivia con su familia, y cada tres o cuatro meses, regresaba aquí a Miami, porque los muchachos cada 4 o 6 meses hay que hacer una prótesis nueva porque crecen y la prótesis ya no sirve. Entonces, pues, Quirante se hizo cargo de eso, y él venía y se le abrió una cuenta allá en Bolivia para que fuera a la escuela, una escuela que daba clases de inglés y todo, para que aprendiera inglés el muchacho. Y así fue que se fue este muchacho evolucionando hasta que fue un muchacho ya de 16, 17 años. Y a esa edad el muchacho sabía inglés y venía aquí todos los años un par de veces. Y demás, así fue que se le buscó su visa, los estudios en inglés que hacía allá le sirvieron aquí para lo que es el bachillerato de aquí, el high school, y el muchacho empezó el college, así aquí todo el grupo aquí que lo atendimos y otros amigos y demás se pusieron con dinero y demás y se le pagó el college y demás, y él se quedó posteriormente, ya cuando era un hombre ya, se quedó aquí y se hizo prostetista, que es lo que quería hacer él para ayudar a otro muchacho con este problema. Y se situó por allá, por la zona de Washington, de la capital, y Virginia, que son dos estados colindantes. Se casó y ahí ha hecho su vida y demás. Pero cuando él era chiquito, él nos manda otro caso, que es una muchachita, nos la recomienda, que allá del pueblo de él, que también tiene una amputación también traumática, se trae a la niña por parte de los, ¿cómo se llama?, de los religiosos, y también se le hizo una prótesis, se le tuvo que reamputar un poquito la pierna para mejorarle el muñón y demás, se le puso la prótesis, y también, pues, Quirante se dedicó a sobrellevar a esta niña por varios años, hasta que por fin, a los 17, 18 años, pues también esta niña ya pues era una señorita y también, pero ella regresó, ella no se quedó aquí en Estados Unidos, ella regresó para allá, para Bolivia. Posteriormente, y de la misma zona, aparece un niño que no tiene miembros inferiores, y esto era un caso terrible, de esto de cuando... había una pastilla antes que era para los nervios y demás, que se llamaba talidomina, y la mamá del niño allá en Bolivia le dieron esta pastilla, se lo daban a las embarazadas, y tenían un problema terrible, que es que nacían los niños sin extremidades. El caso de la niña fue que nació, gracias a Dios, por lo menos con las extremidades superiores, pero no tenía extremidades inferiores. Era el tronco y no tenía extremidades. Muy difícil este caso de poder soportarlo y demás. La niña tenía ya como 5 o 6 años cuando la mandaron, y bueno, se le puso unas prótesis especiales que hay para estos casos. Primero cuando son muchachos y después cuando son adultos. Siempre y nunca ellos van a caminar ni moverse normalmente. Tienen mucha dificultad y mucha deficiencia. Pero sí, con los andadores especiales, eso que se les adaptó y demás, pues iba a la escuela y aprendió y todo, y hizo su... Nosotros la estuvimos viendo hasta que tuvo 17, 18 años, y ella se quedó allá en Bolivia también. Pero recuerdo también otro caso muy, muy dramático, que fue en Panamá. Este caso de Panamá nos llama a nosotros para que un caso de unos cubanos que habían salido por refugiados por allá por Panamá. Esto fue ya por allá por el año 1994. Y uno de los viajes que hicimos por Panamá, fuimos a visitar a esta familia que estaba en una casa allí alojada esperando venir para acá, para los Estados Unidos. Y nosotros le facilitamos. Los niños lo que tenía son lo que se llama pie equino varo, bilateral, muy, muy, y una había padecido ella de un problema que se nace, que es espina bífida, pero era una espina bífida que estaba abierta. Es decir, que hubo que cerrársela. Eso se lo habían cerrado allá en Cuba. Pero quedó con el. Hay veces que quedan con paraparesis o un poco de parapleja de las extremidades inferiores. Y en este caso, pues tenía y venía acompañado de equino varo, bilateral, bastante severo. Eso es que los pies se viran hacia adentro y hacia abajo. Son piececitos que se viran hacia adentro y hacia abajo, están rígidos, no se pueden estirar. Eso se llama en inglés clubfoot, clubfoot. Pero es un equino varo. Entonces, uno de los viajes que hicimos por allá por Panamá, fuimos a verla, vimos el caso y le pedimos una visa para abreviar que pudieran entrar aquí, una visa de humanitaria en la Embajada Americana y se la dieron inmediatamente. La trajimos a la familia, venía el padre, la madre, un hermanito y venía la abuela también. Y entraron aquí en Miami, ellos se quedaron y se acomodaron aquí en Miami y demás, y nosotros lo tratamos y le conseguimos admisión en hospital para que no le cobraran el caso, etcétera, etcétera, y operamos el caso en el Mercy Hospital. Este caso, el mismo día se hizo la operación y la corrección de los dos pies. Se le puso su yeso con a las dos piernas y se hizo ya el tratamiento para que se mantuviera la... Entonces ella ya podía, esta niña tenía alrededor de unos 7 o 8, 9 años cuando llegó ella aquí. Ella nunca se había puesto de pie. Entonces ya con un aparatico especial, ya con sus pies en posición normal, fisiológica, ella pudo pararse con unos braces, ortosis larga. Ella pudo caminar y moverse y demás. Bueno, pues esta niña... la estuve viendo por mucho tiempo y me recuerdo que ella fue al college, al Miami Dade College aquí, un college que hay muy muy grande, el más grande de los Estados Unidos, es de aquí de Miami, y estudió, cogió su grado ahí de, no me recuerdo qué fue lo que dio, social service, creo que era trabajadora social, sí, o sea, eso fue lo que hizo ella. Para ayudar a otra gente. Estos niños siempre cogen este tipo de carrera, ¿ves? Y me acuerdo que una vez recibo yo en mi oficina una tarjeta, una invitación, invitándonos a nosotros, invitando a Quirante por otro lado y a los otros médicos que habían participado en su recuperación y demás. Resulta ser que se casaba. Y entonces ya tenía como 20 años, 19, 20 años. Ya nosotros no la veíamos porque ya ella estaba ya a otro nivel. Y resulta ser que como los 20 o 21 años, se encontró otro muchacho allí en uno de los clubes estos que hay aquí de muchachos handicap y eso. Y el otro muchacho también más o menos parecido que ella, pero que también había sido, ¿cómo se llama?, arreglado, etcétera, y se casaron los dos y tuvieron descendencia, tuvieron muchachos, y todavía nosotros todavía los vemos muchas veces. Yo le vi los hijos, se los vi que gracias a Dios le habían salido, le nacieron bien y demás, pero esos son los casos que uno los ve y por mucho tiempo, por muchos años, y uno pues le da gracias a Dios que lo pudo ayudar, y mira qué bien, qué bonito pudieron ellos hacer sus vidas como una persona normal.
Satisfactorio para todos los que integramos en Miami Medical Team, saber y conocerlo, ¿verdad?, de primera persona, conocer estos casos, algunos de ellos que han podido resolver sus vidas, que han sido han tenido problemas de salud, algunos muy delicados, y el Miami Medical Team, sin cobrar un centavo, a veces, muchas veces, poniendo los centavos de ellos, pues han resuelto los problemas. Se continúa haciendo. Ahora mismo hay gran preocupación con las necesidades que está padeciendo el pueblo venezolano, en otros pueblos, y siempre Miami Medical Team trabajando, el doctor Manuel Suárez, Quirante, Beato, todos los médicos de Miami Medical Team, los técnicos.
Y los no médicos como de Fana.
Y todos los que integramos en Miami Medical Team. Bueno, estimados amigos, hagamos una breve pausa y continuamos con la medicina al día.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Y Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bien, amigos, y en esta segunda parte de nuestro programa, el doctor Manuel Zugaray nos trae un invitado muy especial, muy querido, y que viene compartiendo con nosotros este programa a través de los años.
Bueno, tenemos en esta semana tenemos aquí a alguien conocido por ustedes. Ya le estuvo aquí en otros programas, pero en el último programa, unas semanas atrás, él trajo el tema de diabetes, el cual es un tema muy largo. Él lo trae muy bien porque lo domina muy bien. Es el doctor Jorge Beato, el cual es especialista en medicina interna y cardiología de aquí de la ciudad de Miami. Por lo tanto, hoy vamos a traer el tema para ver si se le puede la segunda parte del tema de diabetes, para que ustedes estén al tanto de cuáles son los métodos modernos y actuales del tratamiento y de sobrellevar este padecimiento.
Encantado de estar con ustedes aquí. Como dijo el doctor Zugaray, hace unas semanas atrás hablé mayormente sobre la diabetes tipo 2, que es cuando el páncreas sí tiene células beta que segregan insulina, pero no lo suficiente y no se puede metabolizar todo el azúcar, y ese es el diabetes tipo 2. El tipo 1 es el que de joven perdió todas las células beta para producir insulina, no puede producir nada, casi siempre es por una enfermedad infecciosa muy fuerte, en algunos casos el virus de la papera los ha dado, citomegalovirus los ha dado, un virus de la influenza los ha dado, y por supuesto también una enfermedad bacteriana violenta la puede causar si daña mucho el páncreas, y algunas otras causas de malnutrición, de quemaduras grandes que cubrieron esa zona, pero eso hay que tratarlo con insulina. Ahí sí no vale ninguna de las otras medicinas que hablé la vez anterior. La diabetes era un azote del mundo porque no se sabía la cura, no se sabía en esa época quién era el tipo 2 ni tipo 1, porque no se sabía ni la causa. Sí sabía que algunos se morían rápido, en 1 o 3 días, que esos eran los que no producían nada de insulina, entraban en coma y morían. Los tipo 2 duraban más tiempo, pero le venían todas las complicaciones de la diabetes, la ceguera por retinopatía, las cardiomiopatías, las nefropatías, las neuropatías que también dañaban, la gastroparálisis, los infartos cardíacos, infartos cerebrales, la falta de circulación, gangrenas que terminaban en amputaciones de las extremidades. Pero en 1921 todo eso mejoró con el descubrimiento de la insulina. Les voy a hacer un pequeño bosquejo atrás para que vean cómo fue que esto llegó. En 1869, un estudiante de medicina alemán, Paul Langerhans, estudiando el páncreas, ya se sabía que producía las enzimas digestivas y que las segregaba al duodeno por el conducto pancreático, al conducto común, vio que había alrededor de esas células acinares unos islotes celulares, pero no sabía para qué eran ni cómo funcionaba, solamente los describió y los describió muy bien. Pero no se pudo averiguar más nada. A eso le llamaron más tarde los islotes de Langerhans en honor al descubridor. En 1894, un inglés, Sir Edward Sharpe Schaefer, postula que esos islotes de Langerhans deben de producir la sustancia que metaboliza el azúcar, ya que el páncreas se encarga de las sustancias digestivas, de todo lo que más que se ingiere. Pero no tiene forma de probarlo, porque se cae el páncreas, se muere toda la célula y no se puede probar nada. Y ahí llegamos hasta el año 1921, y esto se lo debemos al menos que a un cirujano ortopédico, el doctor Frederick Banting, cirujano ortopédico, que también trabajaba asistente en la clase de anatomía, porque era muy rápido con el bisturí. Cuando el catedrático exponía un órgano o un tejido, un hueso, lo que sea, él era rápido con el bisturí, lo sacaba, si había que picar ese órgano, lo picaba y lo enseñaba muy bien. Muy bueno en eso, pero se le ocurrió que como él era muy bueno con el bisturí y como las células acinares no estaban en conexión con las células de Langerhans, con los islotes de Langerhans, él podía hacer lo suficiente rápido para sacar toda esa zona de los islotes de Langerhans mientras estaban vivas todavía las células. Y ya él, fabricar un extracto y probar que de ese extracto, efectivamente, como ya había dicho la doctora Sharpe, se podía sacar la insulina que metabolizara el azúcar. Fue a su amigo, el doctor John McLeod, catedrático de fisiología de ahí, que al principio le dijo, no, eso. Pero McLeod no era tan bobo y se dio cuenta que Banting sabía su medicina, además de su cirugía ortopédica, porque le habló mucho de lo que se conocía de diabetes en ese momento. Al final se dio y también tuvo la inteligencia de a un alumno de él que no había sacado muy buenas notas, pero sabía que era muy buen químico, el estudiante George Best, decirle, oye Best, si tú quieres seguir aquí en la escuela de medicina, tienes que trabajar este verano con el doctor Banting, que hace un castigo, para que lo ayudes en esta síntesis de insulina que quieres sacar él. Ya el nombre insulina había venido de Sharpie, que le había postulado a esa sustancia que él no conocía, el nombre de insulina, con E al final, insulina. Bueno, trabajan juntos y los primeros perros que le dan son un fracaso, no logran nada, pero el séptimo logran producir una sustancia que sí baja el azúcar, no mucho, 25-30%. En esta época, medir el azúcar no era como ahora, que es muy fácil, se agarra un aparatico glucomíter, se pincha el dedo, se pone ahí y en menos de 30 segundos tenemos el resultado. O se pone en una máquina, un poco de sangre sacada de la vena y en 2 o 3 minutos está el resultado. Ahí ves que era muy bueno en eso, tenía que mezclar todos los reactivos a cantidades exactas, poner la sangre dentro de un tiempo determinado, calentarlo también a una temperatura constante y así se daba el azúcar. Y en eso ves era excelente. Le empezaron a sacar por cada 3 horas la sangre al perro, veían que bajaba. Cuando McLeod preguntó que cómo iba eso, dijo, bueno, mira, hay un progreso, hemos logrado bajar el azúcar, no lo suficiente, pero lo hemos bajado. Y entonces ahí mismo se le ocurre a McLeod, un bioquímico de prestigio de la Escuela de Medicina de Toronto, el doctor John Bertrand Killip, lo añade al grupo, le dice, Killip, tienes que ayudar a ver aquí, a ver si podemos sintetizar esto mejor. Lo logran. Los próximos perros diabéticos, que le provocaban la diabetes a propósito, le inyectaban ese extracto que lo había mejorado todavía más Killip, y ahí sí que estaba bajando 60% y 80% y 60%. Perros diabéticos trataban, perros diabéticos que controlaban. Luego lo trataron en conejos y lo controlaban. Después cogieron un caso desesperado, el primer humano, un niño de 14 años, que la madre estaba desesperada si había habido un coma diabético, se la inyectaron y el muchacho salió del coma. Ahí inmediatamente cogió McLeod, llamó a los laboratorios Ellis y Lilly en Indianápolis y a producir la insulina, que ahora sí se llamó insulina, con A al final, o en inglés insulin, quitándole la E, en grandes cantidades. Ya no se utilizaban páncreas de perro, ahora eran páncreas de vaca o páncreas de puerco. Pero esa insulina que sí empezó a controlar diabéticos y que tuvo mucho éxito y que usó que le dieran en el 1923 el premio Nobel a McLeod y a Banting, un poco injusto dirán ustedes que no dejaron a Best fuera, que dejaron también a Killip fuera. Premio Nobel no puede dar más de 2 premios y ellos tienen sus propias reglas, pero Banting tuvo la generosidad de compartir la suma de dinero que le ganó a la mitad con Best y McLeod tuvo la generosidad de hacer lo mismo con Killip. Solo que las 2 medallones de premio Nobel, pues eso sí no lo pudieron compartir. Pero bueno, esa insulina, que sí, trabajaba muy bien, esa era como el avión de los hermanos Wright, volaba. Pero lo que tenemos ahora, pues no se puede comparar. Y hoy día no tenemos una insulina, tenemos una partida de insulinas de efectos diferentes y hasta que se pueden combinar. Tenemos las de acción rápida, lispro, aspartate, gluquisuline. Se inyecta en 5 a 15 minutos, comienza su acción, 45 a 90 minutos el máximo de su acción, dura de 2 a 4 horas. Estas son las de acción rápida, 3 de ellas. Hay un lispro que sí, el mismo de acción rápida, pero más concentrado, 200 unidades por cada mililitro. Lo mismo, 5 a 15 minutos empieza a actuar, dura 45 a 90 minutos y 2 a 4 horas. Y aquí lo que es, la ventaja es que se puede dar menos cantidad de líquido. Y las de corta duración, que está la insulina regular y la insulina humana, Humulin y Novolin. Ah, y estas insulinas ya no son ni de páncreas de vacas ni de puerco. Esto es sintetizado en el laboratorio, todas estas. Bueno, esta en media hora empieza su acción, dura de 2 a 5 horas el efecto máximo y hasta 8 horas de duración total. Tenemos las intermedias, la NPH, la NPA y la NPL. Estas, en unas 3 horas, comienzan su efecto. De 4 a 10 horas el efecto máximo y duran hasta 18 horas. Tenemos una regular concentrada U500, 500 unidades por cada mililitro. Esta en media hora comienza la acción, dura 2 a 5 horas, pero la extensión es hasta 24 horas. Esta sí dura 24 horas. Y hay otras que se llaman de larga duración, de Temir, Gargline, de Gludec. De estas tres, la mejor en mi opinión es la Gargline. De Temir, comienza en 1 a 2 horas, dura hasta 24 horas. Gargline, en 2 a 3 horas comienza el efecto, dura 24 horas. La de Gludec, esta es un poco larga, de 1 a 3 horas comienza y dura de 24 a 42 horas. Pero la diferencia entre esta y las que mencioné antes es que estas no tienen un momento de efecto máximo, van decayendo. Estas se mantienen igual la concentración en sangre de las tres por el tiempo que dura la insulina. Tenemos aquí concentrada la Gargline, 300 unidades por mililitro. Esta se demora un poco en echar a andar, 6 horas, pero dura más, dura 36 horas. Tenemos la de Gludec, 200 unidades por mililitro. Empieza de 1 a 3 horas. Dura hasta 42 horas y estas también se mantienen constantes, no tienen altos y bajos. Y la tenemos hasta mixtas, que ahora están popular. La NPH 70% con regular 30%, media hora a una hora el efecto, dura hasta 18 horas y el efecto máximo es de 2 a 10 horas. Tenemos la NPL 75% con Lispro 25%, 10 a 20 minutos comienza, 1 a 6 horas el efecto máximo, total 18 horas. La 50% NPL con 50% Lispro, acción rápida, 10 a 20 minutos comienza, 1 a 6 horas hasta 18 horas. Tenemos la 70% NPA con 30% aspartate, 10 a 20 minutos comienza, 1 a 6 horas efecto máximo y 10 a 18 horas el efecto total. Y la de 70% de Gludec con 30% aspartate, que empieza en 10 a 30 minutos, pero dura de media a 2 horas el efecto máximo y hasta 24. Bueno, una partida de insulina. Podemos, lo ideal es mezclar una de larga duración con una de corta duración o una de duración intermedia, quizás 2 veces al día si es necesario, con de corta duración. Hay muchísimas maneras de mezclar. Yo les voy a decir las 3 más populares. La mejor, en mi opinión, el diabético tipo 1, es utilizar la Gargline pura, de larga duración. Y se da en el desayuno, antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena y antes de acostarse por la noche. La dosis se calcula 0.4 unidades por kilo de peso. Entonces, la mitad de lo calculado se da por la mañana, antes del desayuno. Y la otra, lo que queda, se divide en 3 partes y se da igual en el almuerzo, antes de la cena, antes de acostarse. Esta es la, si el paciente es consciente que se tiene que inyectar 4 veces al día y lo hace bien, sigue su dieta bien, esta es la mejor combinación. Si se le va a olvidar alguna dosis, bueno, pues entonces mejor hacer lo siguiente, una de NPH de duración intermedia con un poco de insulina regular, sea Lispro, sea aspartate, la que sea. Y eso es antes del desayuno, nada en el almuerzo. Con la cena se inyecta regular y con la otra, por la noche antes de acostarse, se inyecta la de intermedia NPH. Aquí hay que hacer lo mismo, calcular la dosis total, dar la mitad por la mañana y el resto, por supuesto, dividirlo en las otras, tanto la regular como la NPH. Está la 70-30, que ese es para el que si se acuerdas de milagro. Pero hay que recordárselo, se da la mitad por la mañana antes del desayuno y la otra mitad antes de la comida por la noche. Y todavía mejor que todo eso, tenemos hoy día la bomba de infusión de insulina, y eso para alguien que sepa manejarlo, que lo va a manejar bien y que esté bien consciente. Si es una persona que no lo va a hacer, entonces ni se usa, porque aquí es una bomba artificial que se añade la insulina, se conectan unos cables a los tejidos adiposos del organismo y por ahí se regula constantemente 24 horas la infusión, y muchas de estas están ya tan modernizadas que en caso de que baje mucho el azúcar, da una alarmita, se pone más insulina en esa bomba, O si sube mucho, también, entonces hay que dar un poquitico más de unidad para ser consumida. Por lo general se da una unidad extra por cada 10 a 15 gramos de carbohidratos que se conocen, y para el que no está para estar calculando carbohidratos, que no es un poco complicado, sencillamente se da una unidad por cada 40 a 50 miligramos de azúcar por arriba de donde debía estar. Y con eso se puede controlar de muchas maneras la diabetes tipo 1, por supuesto, la dieta hay que seguirla.
Eso es una cosa que quería preguntarte. La dieta es muy importante en estas cosas, ¿no? Sí,
exacto. Y no hay una
dieta, y el peso.
Y el peso. No hay una dieta que sea la misma para todo el mundo, ¿no? Muchacho joven que es tipo 1, necesita calorías para su crecimiento. Tiene que comer de todo. Pero ese es el ideal, si es inteligente, para ponerlo en la bomba, si no, para ponerlo en la garglina. Se controla muy bien, puede comer más. El gordo, o eso, se tiene que bajar de peso. Ahí mayormente tenemos que ponerle una dieta hipocalórica. Insulina tiene un defectico que engorda un poco, pero no queda más remedio. Darle la insulina, una dosis un poco más baja, y que si sigue esa dieta bien seguida, que ahí es donde viene el problema con muchos obesos que no lo hacen, se puede también controlar e incluso a lo mejor hasta poder bajar las dosis de insulina.
Y esto se combina con ejercicio también, ¿verdad?
Por supuesto, ejercicio es mandatorio, porque ayuda mucho al metabolismo de la insulina. E incluso en algunos de estos casos se pueden combinar algunas medicinas, por ejemplo el metformin para el tipo 2. Metformin no interviene en la síntesis de insulina para nada. Metformin interviene impidiendo que el glucógeno que está almacenado en el hígado se libere y aumente el azúcar, y ayuda a bajar de peso. Así que es una medicina que damos con cuidado con insulina, pero se puede dar. Hay otra que se llama, una sustancia que se llama amilín, que incluso la segrega el páncreas normal como para ayudar al metabolismo de insulina, que desgraciadamente no se puede dar cuando es de fuera porque puede dañar las células beta. Pero en el caso de insulina tipo 1 no hay células beta, así que no importa. Hay un análogo que se llama premalidine, que se da también para eso. Y dos emergencias muy importantes que hay que tratar, porque si no la tratan rápido, sencillamente se le muere el paciente. Y una, la ketoacidosis diabética, es 99% de los casos son en diabetes tipo 1.
¿Eso qué es lo que es?
Esto ocurre que el diabético no sabe que es diabético a lo mejor, y entonces por eso entró. O es un día, como he visto yo, algunos que increíblemente no se cuidan y sencillamente no se inyectan. ¿Qué pasa? Esa insulina no está ahí, no metaboliza el azúcar, que está bien alta en el cuerpo. Y entonces el organismo trata de compensar liberando energía de las células grasas. Empiezan a metabolizar los ácidos grasos, empiezan a liberarse las ácidos ketonas, el ácido oxibutírico. Esto baja el pH del organismo, baja el sodio muchísimo, baja el potasio, se va, el paciente empieza a estar medio de como si estuviera súper borracho, medio loro, le da náusea, vomitera, dolor abdominal, respiraciones rápidas de Kussmaul, ahí mismo le puede causar también un infarto o cerebral, o incluso el infarto cerebral puede precipitar esto también, como un infarto cardíaco igual, o una enfermedad, una sepsis grave, una neumonía negra, pueden producir esto. Aquí, por lo general, el azúcar está alrededor de 600, por ahí, y hay que calcular lo mismo. El triple insulina que se va a poner, el bolus, es 0.1 unidad por kilo de peso se va a dar de entrada. Luego, esa misma cantidad que se calculó se pone en un suero de insulina para ir durante 24 horas. Y muy más importante que la de empezar la insulina, primero ver cómo está el potasio. Si está por debajo de 3.3, todavía no damos insulina, damos potasio 20 a 40 miliequivalentes rápido por la vena. Una vez que ese potasio está por arriba de 3.3, ya, se para el potasio. Entonces, mucho líquido, hay que dar hasta 500 mililitros y 1000 mililitros, lo más a todo lo que da, lo más rápido posible, para que esa deshidratación se empiece a corregir. Aunque hay acidez, no se da bicarbonato, únicamente que el pH esté por debajo de 7.0, vuelve bicarbonato usted por el piso, usted por debajo de 5 miliequivalentes por litro. No se da todavía carbonato. Hay que medir cada hora cómo está bajando el azúcar, el mismo bicarbonato, si está subiendo, el potasio cómo sigue, la urea, creatinina, para ver cómo mejora la deshidratación.
Claro, que este es un paciente que tiene que estar en el hospital, ¿verdad?
En el hospital, sin duda ninguno. El último paciente que yo cogí, me tocó de guardia en la emergencia, que por nada se muere, pero la agresó viva. Al día siguiente, cuando le iba a ver y le iba a explicar sobre la diabetes, ¿sabe lo que hizo? Se fue en contra del consejo médico. Y me dice la enfermera, doctor, esta lo hace a cada rato, ya la conocemos, deja de inyectarse insulina. Viene al punto de la muerte y viene uno como usted, lo saca y después hace la agresión. Por eso digo, hay gente que se buscan sus propios problemas, pero bueno. Esto, por supuesto, que tiene que ser en el hospital, sin duda ninguna. Ya una vez que el azúcar baja por debajo de 250, ahora se quita el suero salino de 0.9 que se estaba dando, se baja a 0.45 alcalino, e incluso se pone un poco de destroza, porque ya se va a quitar el suero y ya se va a volver a empezar su dosis normal de insulina si la tenía, y si no, hay que calcularle la dosis que merece y empezarlo todas las mañanas en eso. Esa es la más seria.
Doctor, ¿qué significa cuando un doctor, después de unos exámenes de la sangre, nos dice que hay una condición prediabética?
Okay, prediabetes. He visto que la diabetes, el normal, el azúcar en ayuna debajo de 120. A las 2 horas tiene que estar debajo de 180 y a las 4 horas... debajo de 160. Si está por arriba de 200, por ejemplo, a las 2 horas, pero empezó con 110 normal, que está bien, y bajó a 160, bueno, ahí tenemos una prediabetes. Sí, el azúcar está alta, pero todavía no se considera una diabetes, que el tratamiento aquí lo más importante es reducir las calorías. Pero la prediabetes se descuida y 100% de ellas se van a convertir en diabetes, que van a requerir todos los tratamientos.
En un minuto, ¿qué es lo que nos queda? La glicohemoglobina, que se determina.
Bien importante, esa la cubrí la vez pasada, pero la vuelvo a cubrir ahora. El glóbulo rojo humano vive 90 días. Cuando hay un exceso de azúcar, se acumula en ese glóbulo rojo. Y ese azúcar acumulado en el glóbulo rojo es lo que se llama la glicohemoglobina. Normal es hasta 5.6 miligramos de hemoglobina, de glicohemoglobina, que el promedio de azúcar, está bien, es alrededor de 90. Ya subimos a 6.5, ya estamos todavía normal, pero cuando se convierte en 6.6 ya estamos en prediabetes. Y ahora tenemos azúcares de 140, 150 y por arriba, por supuesto, es diabetes.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. De verdad que nos sentimos muy complacidos con su conferencia de hoy. Para los diabéticos, para los prediabéticos y los que no queremos ser ni prediabéticos ni diabéticos, tenemos que cuidarnos con la alimentación, hacer ejercicios y cuidarnos. Muy importante eso.
Más vale precaver que tener que lamentar.
Okay. Bueno, estimados amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa de hoy. Así que los esperamos la próxima semana a esta misma hora.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos, nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos. Pensando en el...